Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, 3 y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Acebo, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias. Faltan dos días para el Oviedo de Español y está el Oviedo en cuadro. Viti y Paulino, que fueron titulares en el último partido contra el Mirandés, no se recuperan y no van a llegar al partido. O sea, dos de los cuatro extremos que tiene el Oviedo están fuera para un partido importantísimo contra el gran favorito al ascenso a Primera División. Pero es que además, Romario Ibarra, que le escuchábamos esta semana decir que no se había podido aclimatar por las lesiones que había tenido, porque no lo estaba teniendo fácil y tal, bueno, pues no se ha entrenado hoy, tiene molestias y es duda a 48 horas para el partido. Romario Ibarra está siendo la gran decepción del Oviedo esta temporada, porque Pachuca lo fichó con cartel de estrella en verano, lo trajo cedido de Pachuca, esperando un poco que marcara diferencias, que fuera la estrella, y está estrellado. Está lejísimos ahora mismo Romario Ibarra de lo que espera Pachuca de él. Empezó la temporada fuera de forma, se lesionó, ahora volvía, se vuelve a lesionar. Lleva 133 minutos en 17 jornadas Romario Ibarra. Ha participado en 7 partidos, solo uno como titular, y el resto ha jugado los minutos de la basura. Ha jugado una media de 10 minutos cada partido, los tramos finales siempre. No está aportando prácticamente nada. Se le sigue viendo fuera de forma a Romario Ibarra, que tiene molestias, que es duda en un partido donde podía ser importante ante las bajas que hay en los extremos. A Paulino le pasa tres cuartos de lo mismo a nivel físico, pero es verdad que cuando juega, hombre, lo hace mejor que Romario Ibarra, lleva 4 goles. Pero a los dos les está costando mucho el cambio de ritmo que hay del fútbol mexicano al fútbol español, que puede ser una de las razones de las lesiones constantes y musculares que están teniendo los dos. También alguien va a tener que dar explicaciones en el Oviedo del bajón que ha pegado el puesto de extremo, del año pasado a este. Porque pasar de Raúl Moro, Borja Sánchez o Manu Vallejo a Romario Ibarra, Paulino o Sebas Moyano, alguien va a tener que dar explicaciones. Seguramente sea el peor puesto cubierto en el Oviedo esta temporada. Mira que la defensa hemos dicho muchas veces que muy bien, centro del campo muy bien, pero los extremos, que son un poco los que aceleran los ataques, los que tienen que ayudar al delantero con goles desde segunda línea, muy poco ahí del Oviedo. Es un fallo muy grande de la dirección deportiva o de quien sea, o de Jesús Martínez, porque como sabemos, tampoco sabemos muy bien quién ficha en el Oviedo muchas veces. Para ponerse las medallas con los buenos fichajes, pues al final hay mucha gente, pero con los malos no hay tantos. Pero alguien va a tener que dar explicaciones, porque es una posición muy, muy en el debe del Oviedo en la planificación esta temporada. Y luego también tiene que preocuparse el Oviedo del tema de las lesiones. Hay que mirárselo de las lesiones porque este partido Carrión podría tener hasta 8 bajas. Una por sanción, que es Dani Calvo, y después 7 lesionados. Los 3 de larga duración, Viti, Paulino, Cazorla y quizá Romario Ibarra. 7 seguras y puede que 8. Vamos a hablar con Erifra de cómo está el Oviedo y de ese partidazo del viernes en el Tartiere, ese Oviedo español. Y el Sporting está preparando el partido contra el colista, contra el Cartagena en el Cartagonova, que es el sábado a las 4 y cuarto. El Cartagena no ha ganado ni un partido en casa en toda la temporada. Es el peor equipo de segunda en casa. 8 partidos en el Cartagonova, un empate y 7 derrotas, que es demoledor. Este dato asusta a algunos aficionados del Sporting porque dicen, bueno, vamos a llegar nosotros y les vamos a dar alas, ¿no? Que es lo que se piensa muchas veces. Pero es verdad que el Sporting es el que mejor lo tiene en la zona de arriba esta jornada para sacar puntos. Porque mira el calendario que viene esta jornada 18 para los de arriba. El líder, el Leganés, juega en Zaragoza, que está a 4 del Sporting. El tercero, que es el Valladolid, empatado con el Sporting, juega en campo de Levante. Y el cuarto, que es el Español, contra el Oviedo en el Tartiere. Es decir, de los 4 primeros, sin duda, el que mejor salida tiene, que salen los 4, es el Sporting. O sea, a priori es una muy buena jornada para el Sporting. Vamos a hablar hoy con Quique Mateo. Le llamamos todas las temporadas para analizar el Sporting. Es un icono del Sporting, Quique Mateo. Es una voz muy autorizada. Genera muchos comentarios, mucha repercusión cada vez que hablan COPE Asturias. Y le vamos a llamar para hablar del momento del Sporting. De si se lo esperaba, si no, del cambio que ha pegado el equipo, de si ve o no el ascenso directo, bueno, muchas cosas. Y luego en baloncesto, estamos muy contentos también porque ayer ganó el Oviedo Baloncesto y van dos seguidas. Parece que va saliendo un poco del bache el Oviedo Baloncesto. En 6 partidos perdieron 5, de la jornada 3 a la 8, pero son 2 victorias consecutivas, 5 victorias, 5 derrotas en lo que va de liga y octavo puesto en Aleboro. Así que muy buena noticia la victoria de ayer, 80-59 en Pumarín al Clavijo. Todo esto y mucho más hasta las 4 de la tarde en directo, Deportes Cope Asturias.
Deportes. Cope Asturias.
Estar informado.
Vamos a abrir con el partidazo de esta jornada, que es el del viernes, en el Carlos Tartiere, el Oviedo Español. El Español es lo que es el gran favorito al ascenso a Primera División. Y el Oviedo llega después de la derrota contra el Mirandés, pero claro, venía de 9 partidos sin perder. O sea, tampoco podemos decir que el Oviedo está mal, porque no lo está. El Oviedo ha perdido en un mal partido en Anduba y ahora es un momento fantástico en tu casa contra este rival para reponerte y para decir, todavía seguimos aquí. Porque además está a 6 puntos del playoff, que la derrota contra el Mirandés no le afectó demasiado en eso, por lo menos en la distancia con el playoff. Hoy ha hablado Luis Miguel Ramis, que es el nuevo entrenador del Español. Lleva 3 partidos en el banquillo y lleva 7 de 9. Empató el primer partido en Huesca y lleva 2 victorias seguidas. Las 2 en casa contra el Elche y contra el Alcorcón. Es verdad que fuera de casa le está costando al Español esta temporada. De las 3 últimas salidas, ha perdido 2 en Villarreal y en Gijón y ha empatado 1 con el Huesca. O sea que no está bien fuera de casa. Esto ha dicho Luis Miguel Ramis sobre el Oviedo y sobre ese partido del viernes.
La dinámica de resultados es buena y no solo eso, sino creo que las sensaciones del equipo también, reforzado por los resultados, han crecido. Es un equipo que ha crecido en la construcción del juego, es un equipo con variedad, con calidad individual en todas sus líneas, y hablo de variedad porque tiene velocidad por fuera, tiene capacidad para asociarse dentro, bueno, tiene gol en el área, es un equipo agresivo que llega con jugadores, que ocupa bien puntos de remate, tiene un delantero con mucha experiencia en la categoría. Bueno, espero un partido muy competido y en el que nosotros vamos a tener que hacer muchas cosas bien para sacarlo adelante. En un campo como el Oviedo, si duermes los 2 primeros minutos, te puede costar el resto del partido. Por lo tanto, ahí está el mantener esa concentración y esos niveles de importancia en cualquier minuto y en cualquier circunstancia del partido.
Hay un jugador del Oviedo que le preocupa especialmente a Ramis, Colombato.
Si juega cómodo y levanta la cabeza y no se le encima y no se le... Bueno, no estoy descubriendo nada. Pues te genera situaciones de pase peligrosas, te salta líneas, te domina el juego, te marca los ritmos del partido.
Recibirá al Español es fastidiado porque es el Español y tiene jugadorazos. Pero también es verdad que no creo que el Español esté muy contento por jugar en el Tartiere contra el Oviedo. El Oviedo está muy bien en casa. De los últimos 5 partidos lleva 4 victorias y un empate. O sea, está muy bien el Oviedo con Carreón en casa y lo tiene que reforzar el viernes, 8:30, partidazo contra el Español, que viene con 2 bajas solo, Víctor Díaz y Melamed. El Oviedo puede tener hasta 8. Vamos a hablar del partido, vamos a hablar del Oviedo con Eri Frade, que viene después de este mensaje de Adarsa.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
Adarsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Saludo ya a Eri Frade. Hola Eri, muy buenas.
Muy buenas.
En un día histórico hoy, ¿eh?
¿Por?
Por el tren.
Ah, sí, sí, claro.
Claro.
Sí. Histórico. Histórico porque nos tenía histéricos ya.
Sí.
Sobre todo a los leneses el tema de las obras.
¿Cuántos años van?
20. A mí se me mezcla un poco todo, ¿eh? La verdad que hay que estar contento porque es un paso adelante. Solo espero, lo digo aquí porque se lo dije a la vicepresidenta y al consejero de Fomento el otro día en un corrillo en el acto de presentación aquí en Madrid.
Vale.
Espero que no sea tarde para Asturias. Todos los huevos están puestos en la cesta del turismo, pero Asturias está muy necesitada de otras cosas, de un tejido empresarial para que la gente tenga donde ir a trabajar. No solo estar atentos a los que vienen de fuera para que estén bien, que está bien, pero que los que allí viven tienen que tener algo que hacer. Tenemos una población viejísima y eso hay que solucionarlo. y 20 años de obras que a lo mejor la gente de otros sitios no se da cuenta, pero los que tenemos algo del corazón o de la vida en Lena sí nos hemos dado cuenta y eso no puede salir gratis ni vale tan solo el mantener dos paradas al día.
¿En tu círculo de asturianos en Madrid se habla o...?
Sí, muchísimo. Esto es un hito histórico. Es un hito histórico. Yo mismo, el día 24 de diciembre, después de hacer el Atlético Sevilla en tiempo de juego,
sí,
me levantaré a las 10:30, cogeré un ave, si Dios quiere, no hay huelga, y estaré comiendo con mis padres y podré ayudar a mi madre a hacer la comida por la tarde. Y luego es casi más una cuestión psicológica, porque yo el tiempo del tren lo aprovecho trabajando, porque se está muy cómodo, mucho más que en los autobuses. Y yo lo aprovecho y me da un poco igual, pero es que es una cuestión psicológica saber que tardas lo mismo en hacer los kilómetros que hay entre Madrid y León que entre León y Pola de Lena, u Oviedo. Y nada, era una cuestión de eso, de rabia y de ver los túneles ahí abajo que estaban sin usar. Pero bueno, se han hecho muchas cosas mal en estos 20 años y a mí me dio que pensar el otro día un dato que me dieron,
sí,
que se tardó la mitad de tiempo en hacer la rampa del siglo XIX a pico y pala, sin tuneladoras, con obreros, que lo del siglo XX-XXI.
Es que es tremendo. Yo me quedo un poco con esa reflexión de ojalá no lleguemos tarde.
Sí. La campaña es muy buena, ¿eh? La parte audiovisual de la campaña es muy buena. Viene a decir algo así como alta velocidad para bajar el ritmo, ¿no? Como invitando a ir a Asturias a bajar el ritmo, llegando pronto.
Alta velocidad que está por conseguir.
Claro, es que al final la alta velocidad es hasta Lena, y Asturias está, Lena está a menos de 3 horas, pero de momento Lena, nada más, entonces hay que ver cómo lo van a hacer, porque nos han dado muchas vueltas, ancho ibérico, ancho europeo, ancho oceánico, pa' aquí, pa' allá, que para, que no para, ha sido un proceso durísimo, donde ahora todo el mundo se echa la culpa, y la culpa ha sido de todos.
Cerramos Herrera en COPE en Asturias, abrimos Deportes COPE Asturias. Eri Frade, buenas tardes.
¿Qué tal?
Oye, ¿qué cuerpo se te queda después de la derrota el otro día, después de 9 sin perder? No sé, ¿lo ves muy grave? ¿Lo ves que tenía que pasar?
El otro día tenía el cuerpo torcido, ya venía con el cuerpo torcido por la mañana, que mi otro equipo perdió en el minuto 90 un partido que iba ganando.
No fue un buen día
para nada. Y joder, el empate tenía mucho mérito porque era un empate jugando mal.
Sí.
Y cuando tú sumas jugando mal o estando mal, más que jugando mal, estando mal, tenía mucho mérito y era un empate súper valioso y se perdieron los puntos de una manera de rebote bastante dolorosa también. Bueno, esto tenía que suceder algún día. Tenía que suceder, pero no puede suceder muchas veces más si el objetivo es el que es.
Sabes que en Oviedo es de extremos, es decir, la cosa iba fantástico y
no,
a 5 puntos
no, no.
Y ahora es...
Las mejoras y las empeoras en el tiempo. Tiene que ser una cosa sostenida. Y el equipo había mejorado porque ha mantenido una mejora futbolística y resultados en el tiempo. Vamos a ver, ahora que empieza una racha mala, si es monopartido, bipartido o de preocupación.
Lo del viernes, ¿cómo lo ves? Que es un partido muy guapo, es un Oviedo español en el Tartiere.
Pues va a ser un partido súper abierto, donde aquí la cuestión va a ser reducir las posibilidades de pegada del español, porque el español es un equipo que no necesita jugar especialmente bien para ganarte 0-2 o 0-3, porque tiene a Braithwaite y tiene gente con mucha pegada.
Apoado,
en esta categoría.
Tiene muchos.
Claro, sí.
Premillas.
La cuestión es intentar reducir la presencia del español en área propia. Y la mejor manera de hacerlo es, pues pensando en lo Carrión, es tener el balón y sobre todo que haya vigilancias para cuando no lo tengas y que las jugadas tuyas acaben en algo.
Yo creo que ya hay un problema de por sí los extremos del Oviedo este año, pero es que de cara al viernes, Eri, sin Paulino, sin Viti, puede que sin Romario Ibarra, que bueno, Romario Ibarra tampoco se estuviera muy habitualmente, pero es que los problemas en esa posición son gordos, ¿eh?
Sí, la verdad es que no está siendo un año fácil para nada en nada. Pero bueno, pues algo se inventará Carrión y si no hay extremos, pues habrá que jugar sin ellos.
Es que claro, ahí está Sebas Moyano y luego está o la opción de meter a Bretones delante y Pomares por detrás o ya tirar de un Sese o Cardero o algo de esto.
Bueno, pues...
Masca.
Pues en ello estará, ¿no? A mí la opción de Bretones por delante no me disgusta.
Bueno, es que es una opción, sí. Lo que pasa es que nunca lo ha hecho ahí, pero...
Sí, el doble lateral no es muy fan porque es un tío de vocación atacante.
Para arriba, sí, sí.
Sí, pero es que Bretón es un lateral tan atacante que a veces es más un extremo casi. Funciona casi como un extremo que otra cosa.
Escucha, lo de las lesiones en el Oviedo es estructural ya, ¿eh? Porque da igual el entrenador, da igual la temporada. Esto pasaba el año pasado, pasó con Ziganda, está pasando otra vez este año. Es una cosa a mirar.
Pasa con todos los equipos en todas las categorías.
¿Tú crees?
Sí, sí, sí. Sí, sí, todo el mundo tiene lesionados de más, menos, 5, 6, 4 épocas. Todo el mundo va a pasar por esa época. Y no sé por qué es, porque aquí no creo que sea por el calendario de selecciones, que también aquí tiene su exigencia, pero es que pasa en tercera división, hay muchas lesiones, mucha historia.
Es verdad que los expertos dicen que ahora, como se juega a un ritmo mucho más alto y todo esto...
Es lo que decía Paco el otro día, es que... ¿Tú en qué año naciste?
91.
Sin vergüenza. Es que tú te pones a comparar el Oviedo de Antic, de Mora, Cristóbal, Yerkan, Rivas, Setes, Jokanovic, Prosineski, Armando Berto, Carlos Soli, con lo de ahora, con lo que se juega ahora, y ya no es una cuestión de quién era mejor o quién era peor, era una cuestión rítmica. Antes los equipos esperaban en campo propio, la gente salía circulando el balón, era el balón el que corría. Ahora, lo dije el otro día en el tiempo de juego, el fútbol tiene mucho de atletismo. Aquí todo es apretar, todo es para allá. Menos mal que se instaló esto de los 5 cambios, que a mí no me gusta, pero entiendo que para la salud del futbolista es
desahoga,
bueno.
Desahoga, sí.
Porque desahoga. Es muy raro que los dos de fuera en ataque no caigan en los cambios. O sea, son dos cambios ya asegurados, porque al final tienen que ayudar a tanto subir y bajar y se obliga tanto al futbolista que... Es normal que se rompa porque luego hay movimientos que en fibras machacadas, en fibras tiernas, son lesión segura. Como un taconazo o una rabona, lo que sea. Yo a veces cuando veo a jugadores hacer cosas así, digo yo, se va a romper. Porque es que están tremendamente exigidos. Luego, aparte de que cada vez hay más partidos y cuando uno se viste de corto, pues ya eso comporta unos riesgos, salir a un campo de fútbol a entrenar o a jugar, igual que el ciclismo tiene los suyos, o que el balonmano tiene los suyos, o el baloncesto tiene los suyos. Entonces, es primero cálculo de probabilidades, y segundo que hay una exigencia brutal, y hay un factor suerte, y hay un factor campo, estadio, aunque ahora ya jugar en un campo malo es muy raro.
Sí, es verdad, es verdad.
Bueno, en Oviedo igual es más fácil que te toque, pero...
No, pero mira, no está tan mal.
El césped está en otra fase.
Sí, estaban preocupados por el césped y se está reponiendo bastante bien. El césped del Tartiere, a los problemas que tuvo ahí de hongos y demás, está bastante bien. Oye, te quería preguntar por Bastón, que lleva 2 goles en 2 partidos. Parece que va reivindicándose, por lo menos
en
goles.
Bueno, dándonos la razón un poco, ¿no? De lo que hablábamos en semanas pasadas. Esto...
Da vueltas.
Da muchas vueltas, y el fútbol, y que luego tampoco el Oviedo genera tantísimos centros laterales donde pueda lucir Bastón, ¿no? Y que pasa rachas y cambio de entrenador, bueno. Podía pasar, y a lo mejor esta racha sigue, o a lo mejor no mete un gol más hasta dentro de 2 meses. Es que esto... Esto no
Oye,
se sabe.
La última que te hago out of context en 30 segundos. ¿Confirmamos los Lagos de Covadonga y el Cuitu Negru como finales de la vuelta?
Confirmamos.
¿Sí?
Confirmamos, sí. Una filtración un poco pronta, pero...
Sí, porque el recorrido es para diciembre, ¿no? El definitivo.
Sí, cuando lo presentan. Pero sí, el Lagos es porque toca un poco en esa alternancia con el Angliru, y luego... Cuitu Negru, yo el otro día lo adiviné, porque no me soltaron prenda en el Principado, lo adiviné un poco así echando cálculos, pero también por el brillo que se le quiere dar a las mejoras en Pajares,
vale,
en la estación de Valgrande Pajares.
Erifrade, un abrazo hasta Madrid, tren mediante.
Bueno, hablamos Venga. La semana que viene, si Dios quiere.
Un beso, chao, chao.
Chao.
Nos vamos a Gijón, dame nada, un minuto.
La Champions solo se vive así en COPE.
¡Y que le da una asistencia en área pequeña, tremenda, Gude!
Este miércoles desde las 6:30, Sevilla-PSV, Real Madrid-Nápoles y Real Sociedad-Salzburgo.
Yo le veo ahí en el césped y ya me tiemblan las piernas, ¿eh?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Todo listo!
Un año más, el número uno del deporte.
¡Viva el fútbol!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Estás escuchando Deportes COPE Asturias. Son las 4 menos cuarto de la tarde, estamos en directo y estamos en Gijón. Hoy es noticia en el Sporting el sorteo de entradas para la Copa del Rey, para el partido contra Unionistas. Había casi 1.300 peticiones de aficionados del Sporting, peticiones de entradas, pero solo va a haber 700 disponibles. Es decir, que va a haber mucha gente que se quede fuera y el club ha tenido que hacer un sorteo. ¿Cómo se sortean estas entradas? Pues el Sporting, digamos, elige un número al azar, que se genera aleatoriamente, y a partir de ese número, que es de socio, en realidad, número de socio, de ahí en adelante, opta esa entrada hasta que se agoten. Ha salido el 1406. Pues si tienes número de socio del 1406 en adelante y solicitaste entrada, optas a una, hasta que se agoten las 700. Siempre hay polémica con estos repartos, porque hay socios que dicen que es mejor hacerlo por antigüedad y otros socios que por fidelidad. Bueno, nunca llueve a gusto de todos. Pero sí extraña que Unionistas no haya decidido poner gradas supletorias en el Reina Sofía, porque no se entiende muy bien. Es decir, hay más de 500 aficionados del Sporting que se van a quedar sin entrada, sin ver el partido, queriendo verlo. Y las que vende Unionistas ya se han agotado. O sea, hubiera tenido sentido que hubieran puesto gradas supletorias en el estadio, en el Reina Sofía, y que esos aficionados del Sporting al final tuvieran la oportunidad de ver el partido. Pero no va a ser así. No va a haber gradas supletorias porque así lo ha decidido el club local, que en este caso es Unionistas. Y en lo que tiene que ver con la actualidad, el Sporting entrena otra vez por la tarde hoy, no suele ser habitual, y después del entrenamiento en sala de prensa va a hablar Yuka. En sala de prensa después de su gol del otro día. Un paso por Asprusa, miramos unos pisos con tu constructora, tu promotora de confianza. Desde 1988 miramos el catálogo y hablamos con una voz autorizada, un icono del sportinguismo, con Quique Mateo.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Siempre le llamábamos en los últimos años con el Sporting en una mala situación, porque es que es lo que había, no había otra cosa. Pero ahora que va bien el Sporting, queremos hablar con Quique Mateo. Cada vez que habla Quique Mateo en la COPE, siempre genera mucha repercusión y muchos comentarios, porque es una voz demasiado autorizada en el sportinguismo. Hola, Quique, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿te esperabas este Sporting en julio, en agosto, Quique? Es decir, antes de la temporada, ¿apostabas por el Sporting en ascenso, un poco viendo los fichajes, la nueva plantilla, o te está sorprendiendo por completo el equipo?
Hombre, sorprendiendo no. Que vayan segundo, la verdad que para los más optimistas es lo que hubiéramos deseado. Sabíamos que el equipo iba a estar arriba porque el Sporting todos los años se planifica para estar en los puestos altos. Pero sí que es verdad que sorprende que esté segundo, que esté tan fuerte en casa y que no le pierda la cara a los partidos. La verdad que ha hecho un gran comienzo de temporada y esperemos que siga así, porque la verdad que nos está haciendo disfrutar a todos.
¿Pero qué ha cambiado, Quique? Porque es verdad que siempre planificas para estar arriba, pero llevaba dos años el Sporting peleando por no descender. Este año está segundo en ascenso directo. ¿Qué piensas que ha cambiado? ¿Es la plantilla? ¿Es que el entrenador ha dado con la tecla? ¿Por dónde crees que va el cambio?
Bueno, creo que un poco de todo. El entrenador el año pasado se encontró un equipo que él no había hecho, entró en un momento difícil. Este año ha podido elegir, ha podido quedarse con los jugadores que él creía que eran los mejores. Se ha reforzado con muy buenos jugadores y eso sumado a la afición que está enchufada y al gran comienzo de temporada, todo hace que esté en esa posición.
Yo siempre tengo este debate, Quique, lo preguntamos mucho, tertulias y... ¿Tú crees que el fútbol es más de futbolistas o de entrenadores?
De futbolistas siempre.
¿De futbolistas, no?
Sí, creo que los futbolistas al fin y al cabo son los que corren, son los que saltan al campo. Y si los futbolistas quieren, un entrenador dura dos semanas. Y si los futbolistas quieren, a un entrenador lo hacen internacional. Creo que al final son los futbolistas los que mandan y los que deciden los partidos y los campeonatos.
Es verdad que es que ha habido muchos cambios de futbolistas en el Sporting. Quiero decir, este año, pues desde Yáñez, Robert Pierre, Pascanu, que ha jugado mucho, Gaspar Campos, Hassan, son jugadores que el año pasado no estaban.
Sí, tiene una plantilla, la verdad, que muy, muy amplia, muy competitiva, y cuando falta un jugador y juega otro, la verdad que no se nota. Destacaría el medio del campo, que tiene cuatro futbolistas, como son Méndez, Rivera, Mesa, que ha sido un acierto firmarlo, y Varane. Son cuatro futbolistas que le dan mucho empaque al medio del campo. Tiene un puñal en la banda izquierda, como es mi amigo Cote, que desde aquí le mando un abrazo, que sí, casi, porque es el mejor jugador de la segunda división para mí.
No pasan los años por él, ¿eh?
No, está cada año está mejor, y disfruto mucho viéndolo, y me alegro por él. Y arriba tiene 5 o 6 futbolistas que marcan la diferencia de la categoría, incluso en cuanto a los partidos son igualados, el Sporting está jugando muy bien, sabes que van a meter 2 zarpazos y te van a hacer 1 o 2 goles, como está siendo. La verdad que tiene un equipo este año muy, muy, muy competitivo.
Luego el entrenador, es verdad que algo tiene que hacer, y tú eso lo has vivido, Quique, para convencer al grupo, ¿no? Porque cuando tienes a 17, 18 en dinámica, el entrenador también tiene su parte de mérito, yo creo que grande, a la hora de decir, de involucrarlos a todos y que todos estén rindiendo, porque el Sporting cambia piezas pero rinde igual.
Sí, sí, hombre, el entrenador, te he dicho antes que los jugadores son los, para mí, los más importantes. Pero el entrenador, la verdad que tiene su mérito porque está dando con la tecla, está repartiendo los minutos muy bien, tiene a toda la plantilla enchufada y la verdad que la sensación desde aquí es que está haciendo un gran trabajo el entrenador.
¿Y Yuka te parece recuperable? Que recuerdo hablar contigo otras ocasiones y hablabas de la importancia de Yuka. ¿No está bien? ¿Te parece recuperable el mejor Yuka o no?
Sí, ¿por qué no? Creo que al final Yuka es un jugador que depende del juego ofensivo del equipo. Ahora el equipo, la verdad, que está pisando más área, tiene medias puntas de mucha calidad, como son Villalba, como es Otero, como es Hassan. Entonces todo eso hace que se creen más ocasiones y que él esté más cerca del gol. ¿Si es recuperable? Hombre, está claro que las cifras que mostró Yuka en las primeras temporadas en el Sporting eran difíciles de mantener.
Sí.
Muy difícil de mantener. Bueno, el chaval lo da todo, trabaja, me consta que es un profesional, según tengo entendido por la prensa y por los medios de comunicación. Mm. Y lo da todo en el campo. Al final estará más o menos acertado de cara a gol. Esperemos que acierte en esta segunda vuelta o a partir del próximo partido y pille la racha de goles, porque también la necesita el equipo.
Van 17 jornadas, Quique. Está segundo el Sporting. ¿Qué favoritos ves? El otro día decía Fernando Estévez, el entrenador del Eldense, que ve a los recién descendidos, al Valladolid, al Español y al Elche, y al Sporting. ¿Tú cómo lo ves? Es decir, ¿qué tren de favoritos ves al ascenso?
Está claro que a priori son esos, más el Leganés, que está el primero, ¿no? El Leganés creo que es el primero. Más esos cuatro. Creo que son los equipos con más nombre, con más entidad, los que mejor jugadores tienen, ¿vale? Pero sí está claro que al final la segunda división, como te despiste 2-3 partidos y encadenes una racha negativa, cuesta salir. Entonces, no descarto a ningún equipo, porque al final siempre hay una sorpresa, equipos que se refuerzan, equipos que pillan la buena racha, que cogen confianza y se meten arriba. Pero está claro que los equipos que tú has dicho, más alguno que se apunta a la puja.
O sea, ya ves al Sporting a la altura de estos también, de los favoritos. No,
este año el Sporting ya te digo que veo que o asciende directo o creo que el mínimo el playoff lo va a jugar, si sigue con esta dinámica. Ya te digo que en casa están muy fuertes, muy arropados por la afición, cuando el Molinón está lleno y arropa a la gente, y arropa al equipo, a los jugadores les da una confianza brutal y ya te digo que lo veo este año el equipo con muchas posibilidades de ascender y de jugar el año que viene en primera división.
Eso lo has vivido tú, Quique, cuando la ciudad y la afición del Sporting va en consonancia al equipo, además en una historia muy similar, porque tú también viviste lo depreciado, casi descender y pelear por no descender, y al año siguiente subir. O sea, es una historia bastante similar, que ojalá sea similar este año, en el sentido de que cuando la gente te arropa y lleva al equipo en volandas, el Sporting crece exponencialmente.
No, está claro, y solo tienes que hablar con los rivales. Cuando salen del Molinón, hablas con cualquier jugador rival o entrenador rival y le preguntas por la afición y qué le ha parecido el partido, y lo primero que te van a decir que la afición es espectacular, que es un partido de otra categoría, independientemente del resultado que sea. Jugar en el Molinón es especial, y si está lleno y con la gente enchufada como se ve, porque desde la tele se ve unas entradas espectaculares.
Sí.
Campo lleno, la gente apretando, esperando a los jugadores a la llegada del autobús. Creo que ese coste, la afición, más equipo, más un entrenador que está sabiendo llevarlo a todo, nos van a llevar a un buen objetivo, que creo que va a ser el del ascenso. O por lo menos creo que hasta la última jornada creo que va a estar el equipo luchando por ascender, que es lo que se merece el Sporting.
Quique, le preguntábamos a Ramírez en sala de prensa, porque es un debate bastante interesante de cara al mercado de invierno, que no falta tanto, falta un mes. Hay dos variantes. Una, firmar algo potente que te haga ser candidato o candidato al ascenso, reforzar al equipo para subir. O dos, como las cosas están yendo bien, no tocar nada. No tocar ninguna pieza para no mover nada y desmontar el puzzle, digamos. ¿Tú qué piensas? ¿Por dónde crees que pueden ir los tiros del Sporting? ¿O qué harías tú en el mercado de invierno?
Hombre, pienso que es difícil acertar en el mercado de invierno, porque los jugadores que son buenos, a priori, ya están en sus equipos. Los jugadores que se fichan en diciembre son jugadores que no cuentan en otros equipos, descartes, entonces al final es aventurarse. Si un equipo va bien, estás apostando por tus jugadores, están dando resultados y el equipo está arriba, aventurarse en fichar a un jugador que no sabes si te va a garantizar un rendimiento, creo que es jugársela un poco y no confiar en tus jugadores. Sí que es cierto que el año nuestro firmamos a Bilic
y mira,
nos dio la vida, nos dio el ascenso.
Claro.
Metiéndonos 10, 12, no me acuerdo los goles que metió, pero metió la vida y todo decisivo. O sea, al final sí que hay que reforzarse, pero siempre y cuando la dirección deportiva estudie bien ese fichaje y en la balanza vean que van a haber más cosas positivas que negativas. Porque en caso de duda yo soy partidario de seguir con los míos, con los que me están dando rendimiento y con los que me van a sacar las castañas de fuego.
Y si encuentras esa buena pieza, Quique, si la dirección deportiva encuentra ese buen fichaje, ¿tú qué ficharías? ¿Qué crees que le hace falta al Sporting para la guinda del pastel?
Quizás si Yuka no pilla la racha goleadora, a lo mejor un delantero goleador, claro. Porque no sabemos la racha de Gaspar hasta cuánto va a durar, ten en cuenta que un jugador que juega en banda, es un media punta y lleva una cifra de goles muy alta. Si no garantiza Gaspar, que va a hacer otros 8 o 10 goles en la segunda vuelta, no ficharía ningún delantero, pero
no hace falta,
eso no lo puede garantizar nadie. Entonces, creo que al final los goles son los que te dan los ascensos y las victorias, y creo que si tuviera que reforzarme con algo, sería con un delantero que me garantizara un buen número de goles.
En Primera División se habla siempre de que el Girona se puede desenganchar y desinflar porque, claro, tiene a los bichos por detrás, Madrid, Barcelona, Atleti, parece claro que se puede deshinchar. Esa pregunta la hacemos con el Sporting, no es lo mismo, porque evidentemente el Sporting tiene otra plantilla y otra historia en segunda, pero claro, viene de 2 años malos. ¿Existe esa duda en Gijón? Aunque es verdad que cada vez menos, seguramente, pero te la traslado a ti. ¿Tú crees que el Sporting se puede deshinchar con el paso de las jornadas o no?
Yo lo veo muy difícil que se deshinche. ¿Por qué? Porque tiene un plantillón. Tiene jugadores, como te he dicho antes, como Roque Mesa, como Hassan, como Tero, como Atra, como Cote, como Cali. Son jugadores de mucho nivel. Son jugadores que si mantienen un nivel normal, el equipo va a sacar muchos puntos. Entonces, dudo que se desinfle. Veo al entrenador muy enchufado, veo a la gente muy enchufada, veo una gran plantilla que si alguno no está en buen estado de forma, el que salga lo va a hacer fenomenal. Y dudo que el Sporting se desinfle este año. Creo que mínimo playoff lo va a jugar.
Quique, te mandamos un abrazo enorme. Siempre es un placer hablar contigo en la cadena COPE. Ya te digo que cada vez que hablas el sportingismo está muy pendiente porque eres una voz muy autorizada, un tipo fantástico y muy querido en Gijón. Te mandamos recuerdos y que tengas que venir a final de temporada a celebrar algo por aquí, ¿vale?
A ver si es verdad. Muchas gracias por acordaros de mí y mucha suerte.
Un abrazo, Quique. 30
abrazo,
segundos
adiós.
Y volvemos.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada. Tongo, yeah.
Por cierto, si alguien tiene duda de cuál es el objetivo del Sporting, porque nadie en los medios se atreve a hablar abiertamente de ascenso, que escuche al Cali Izquierdoz dando la charla previa en el vestuario al partido contra el Eldense.
Ey, ya se lo dije el otro día. Sabemos para lo que estamos, la concha de madre. Sabemos para lo que estamos. Aspiremos a eso. Entonces, para...
Sí, hostia. jugar lo que queremos, para llegar a donde queremos, tenemos que ganar en casa, ¿eh? ¡Hoy no nos fallemos! ¡Vamos con todo! ¡Vale!
Bueno, es que está clarísimo. Ya se habla dentro. Es que se habla en el vestuario y lo habla el capitán, lo habla el Cali Izquierdoz antes de ese partido contra el Dense, que es un sonido muy gráfico del objetivo que persigue el Sporting. Por cierto, ayer hubo una mesa redonda en una convención de directores deportivos que tuvo lugar en Oviedo, que daría para un libro esa convención. Una mesa redonda muy interesante, con Abelardo, con Roberto Suárez, el director deportivo del Oviedo, con Toña Is, entrenadora, Natalia González, directora general del Avilés. Dijo Abelardo, rajó de los directores deportivos, dijo que él a veces echaba broncas a los jugadores y el director deportivo venía por detrás a decirle al jugador que el entrenador era muy malo o tal. No aclaró si era pues Gerardo García o si era Nico o tal, pero bueno, rajó de los directores deportivos y de los futbolistas de hoy, que dice que no ven fútbol y que solo piensan en Instagram. Y luego Roberto Suárez, el director deportivo del Oviedo, dijo que tarde o temprano el grupo Pachuca, que va a decir, si son sus jefes, va a ascender al Oviedo a Primera División. Y luego te cuento también que la gala del deporte asturiano, que va a ser el 15 de diciembre, va a homenajear al Clas Caja Astur, que es el 35 aniversario de su fundación este año, y van a estar Tony Rominger, Abraham Olano, Francisco Javier Mauleón, bueno, pues ciclistas míticos del Clas que van a ser homenajeados en la gala del deporte. Gracias por estar ahí, mañana desde La Espita, te dejo con la tarde, adiós.